La mañana de Federico es radio.
Pasamos, ¿qué asunto nos trae hoy la prensa digital? Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Maite, y empezamos en Libertad Digital con el artículo que firma el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, el caso Rajoy, no gobernar nunca y estar siempre en el gobierno. Dice que la vida política de Mariano y su biografía misma se caracterizan por preferir el estar al ser, y que ese estar ahí siempre, sin ser nunca nada, le llevó a alcanzar el poder en el PP y en el gobierno. Aznar lo eligió porque su forma de vadear el agua política era la de flotar, no la de nadar, que aparentemente no molesta a nadie. Pero llegado el momento de dejar ese poder logrado con tan poco esfuerzo, Rajoy se niega en redondo. Vacío y poder, ¿qué más quiere Rajoy? La máxima aspiración del percebe aferrado a la roca monclovita no es la de gobernar, que supondría ser y hacer algo, sino simplemente la de estar en la presidencia sin otra tarea que la de ver pasar el tiempo y volver a intentar muy probablemente seguir en las mismas y sin haber dejado el cargo. Termina diciendo que lo que Rajoy quiere no es presidir un gobierno, sino estar en la presidencia, en ese vacío de su no ser, que para él es el Tao, el camino, la iluminación, la felicidad de sepultarnos a todos en una inmovilidad totalmente absoluta en el aguachirle de la nada.
La verdad es que es preocupante también el hecho de que nadie en el Partido Popular sea capaz de decir algo sobre Mariano Rajoy.
También en Libertad Digital destacamos el artículo que firma Luis Herrero, los cálculos de Saturno. Si se mueve como un candidato, habla como un candidato y conspira como un candidato, lo más probable es que sea un candidato. Y si además lleva barba y es oriundo de Pontevedra, lo más probable es que sea Rajoy. Moncloa apuesta por la repetición de las elecciones. No contento con los tropezones consecutivos de las europeas, las andaluzas, las catalanas, las municipales, las autonómicas y la primera tentativa de las generales, el coleccionista de fracasos se apresta a embellecer su hoja de servicios a la ruina de la derecha con otro fiasco en las urnas. Dice Luis Herrero que Rajoy, cuando se mira al espejo, no ve el reflejo de un problema sino la solución. Caudillo de ínfulas mesiánicas, Rajoy es de los que cree que si su mano abandona el timón, España se va a pique y se hunde en las procelosas aguas de este mar embravecido. Sobre otro asunto, en El Español, entrevista con Jaime Mayor Oreja, que lo tuvimos hace pocos días en este programa. El titular es: esto va a terminar como el rosario de la aurora, con un Frente Popular plebiscitado. El exdirigente del PP, que estuvo en la Trinidad de la que Aznar nombró sucesor, vaticina que pronto se verá la catástrofe que se atisba en el horizonte. También en El Español, un caso de corrupción. Los Suma Roca ocultaron 303.000 euros en sobornos con la compra de pasteles. Es una información que firma Esteban Urrezieta y Daniel Montero. La familia Suma Roca sobornó al alcalde de Torredembarra para conseguir contratos públicos y enmascaró parte del pago con la compra de pasteles y barras de pan. Dos filiales de la constructora Teico compraron en 2011 productos por valor de 303.280 euros a la panadería del primer edil de Torredembarra, Daniel Masagué. Según las facturas, dice, la constructora acusada de financiar ilegalmente a Convergencia compró al primer edil suficiente pan como para abastecer durante un año a un pueblo de 4.000 habitantes.
Bueno, y todavía no les han puesto los grilletes a ningún miembro de la familia Pujol.
Y vamos, Maite, ahora a escuchar un sonido.
La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social.
Pues así de clarito hablaba el rey Felipe VI durante su discurso de proclamación como rey en el Congreso de los Diputados el 19 de junio de 2014. Pues bien, OK Diario nos cuenta que Felipe VI ordenó a Torres Dulce que tratara a la infanta como un ciudadano más y el fiscal se negó. Por eso escuchábamos estas palabras del rey Felipe VI, que quería dejar claro cuál era su postura en este asunto. El exfiscal general del Estado, Torres Dulce, se negó a acatar las instrucciones que el rey Felipe VI le impartió para que la infanta fuera tratada como una ciudadana más sin ningún tipo de privilegios. Esto va entrecomillado. En el juicio del caso Urdangarín, Torres Dulce entonces rechazó la petición apelando a su lealtad al rey emérito Juan Carlos I. Dejó explícito que se había comprometido ante el anterior monarca a hacer todo lo posible para evitar que Cristina de Borbón tuviera que sentarse en el banquillo. Sobre asunto distinto, en el Confidencial titulan que el equipo económico de Rajoy hace las maletas, desengañado del IBEX y de la COE. El El gobierno saliente cree que muchos empresarios de Tronío se aliaron con Ciudadanos para forzar la puerta de entrada a Moncloa y poder influir ante el PP en la nueva legislatura. Esperanza Aguirre también se pregunta en su artículo en El Confidencial qué hemos hecho para llegar a esto, y dice que en España se forme un gobierno con representantes de un partido creado hace apenas 2 años con el apoyo económico y logístico de 2 de los regímenes más siniestros del mundo, la teocracia iraní y el chavismo bananero de Venezuela, un partido de ideología comunista clásica de formas populistas y con el objetivo declarado de derribar el sistema, será sin duda alguna la constatación de un formidable fracaso. En Voz Populi, sobre otro asunto, Agricultura y Hacienda consintieron durante años los pufos de Acuamed con las empresas, y también destacamos en El Confidencial Digital una posible quiniela de gobierno de Pedro Sánchez, que dicen ya está diseñando su gobierno: Chacón a Exteriores, Sevilla para Economía, Hernando en Interior, y otros nombres que manejan serían Meritxell Batet para Presidencia Justicia, Luz Rodríguez para Empleo y Ángel Gabilondo, que está en Madrid, para Educación.
Lo cual demostraría que esa consulta a la militancia es una farsa, porque realmente si ya tiene planeado el acuerdo con Podemos y los separatistas e incluso la formación del Ejecutivo, de poco le sirve, por tanto, la opinión de sus militantes. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver qué trae hoy la prensa de papel.
Síguenos en Twitter, @eslamananadefjl. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, todo está bastante quieto, sobre todo hasta conocer exactamente a quién propone como candidato el rey Felipe tras concluir esa segunda ronda de contactos. Vamos a ver cómo lo analizan los editoriales y columnistas de opinión en la prensa de papel. Sara San, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Bueno, pues esa guerra interna, básicamente, que se libra ahora en el Partido Socialista y que ha tenido como epicentro este fin de semana Ferraz, el Comité Federal, acapara prácticamente todos los editoriales y columnas de opinión en esa recta final, como dices, de consultas del rey. En el diario El Mundo, editorial contundente que llevan este lunes, que llevan incluso a la portada del periódico, una petición muy importante que le hacen a los dos líderes de los principales partidos. Rajoy y Sánchez deben apartarse por el bien de España. Dicen, nadie tiene una varita mágica para resolver el problema que está sucediendo en España, pero parece cada día más claro que el antagonismo político y la enemistad entre Rajoy y Sánchez supone un grave obstáculo para llegar a un pacto de Estado. El caso de Rajoy, nos cuentan en el editorial, dice, es especialmente polémico porque fue quien ganó las elecciones, aunque fuera, eso sí, con una importante pérdida de votos. Pero el líder popular no puede aspirar a salir investido como presidente porque, como él mismo reconoció con lucidez, hay 180 diputados que han dicho que van a votar en su contra. El caso de Pedro Sánchez, en este caso, nos dicen, es distinto, dada su obstinación en negarse a negociar con el Partido Popular y su estrategia de buscar un acuerdo con Podemos. Debería haber sido la dirección de su partido quien le forzara a renunciar a presidir el gobierno. Sánchez ha obtenido unos malos resultados electorales, los peores, recuerda, de la historia del Partido Socialista, y no parece lógico que aspire a formar una mayoría con un partido que pretende destruir el suyo y que no comparte el mismo modelo de Estado que debería de compartir el Partido Socialista, un partido de un siglo de historia.
Bueno, la verdad es que suena un poco utópico, porque ya hemos escuchado a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez decir que se mantienen, y lo deseable en caso de que se marcharan y decidieran apartarse, echarse a un lado, sería convocar de nuevo elecciones con otros candidatos diferentes. A ver si esto cambia algo el panorama político.
Pues a unas elecciones a lo que no está dispuesto a llegar el diario El País. Hoy se ha levantado de nuevo muy enfadado, acuérdate del editorial que lanzaban ayer. Si bien, a diferencia del de ayer, hoy el dardo de la Diana está en el Partido Popular. Se pone en el peor, pero posible, muy posible escenario de que no haya precisamente un gobierno hasta finales de julio, incluso principios de agosto. Se ponen esas fechas, es decir, que España, nos dice, esté gobernada hasta entonces por un ejecutivo en funciones que no tenga capacidad de iniciativa legislativa y con un presupuesto que esté recusado por la Unión Europea y aprobado a propuesta de un gobierno agonizante, en referencia al Partido Popular, y por un Parlamento no destinado a vigilar su ejecución. Ejemplos que al periódico de prensa le sirven para poner de relieve la incomunicación culpable de los que deberían estar negociando políticas y no carteras. Las soluciones demandan una reforma de la Constitución e incluso incluso algunos de los actuales diputados prometieron lealtad a la misma con la intención de reformarla. No lo podrán hacer si no se busca un camino que permita la cooperación leal y no tramposa del PP, con mayoría en el Senado y minoría de bloqueo en el Congreso de los Diputados. Dada la pertinencia hierática de sus dirigentes a la hora de entablar negociaciones que resuelvan estos problemas, si el PSOE se enfrente a la eventualidad de intentar un gobierno de progreso, tendrá que elegir entre dos males: construir un gabinete hostil al Partido Popular, que podrá boicotear cualquier intento socialista de reformar la Carta Magna, frustrando así las promesas electorales hechas a los votantes socialistas, o bien, la otra solución, arriesgarse a unas nuevas elecciones de incierto resultado para su partido. Al mismo tiempo, permitirán que el mismo PP gobierne casi un año más de lo que le correspondía, sin que el Parlamento pueda ejercer dicho control. Esperemos que las bases sean capaces de discernir entre estos dos males, toda vez que sus dirigentes parecen renunciar a la responsabilidad de hacerlo por sí mismos.
Bueno, segunda pataleta, por tanto, también del diario El País, que parece influir cada vez menos en el Partido Socialista y está molesto por ello, criticando, entre otras cosas, esa consulta a la militancia.
En el diario ABC creen que Sánchez, tras ese comité federal de este fin de semana, se encuentra en un callejón sin salida y su última bala sea quizá la consulta de esa militancia que, a juicio del editorialista de ABC, está dirigida a desautorizar y sacudirse de encima la presión de los varones territoriales, y a la cabeza estaría Susana Díaz. Y es que la disyuntiva, nos dice, de Sánchez es dramática porque ha decidido apostar todo a un solo número y porque está persuadido de poner a prueba el poder real y la capacidad de influencia de los varones frente a la estrategia incluso de la dirección federal. En el PSOE no hay un proyecto realista para nuestra nación, sino una guerra por el liderazgo que nada ayuda a paliar esa incertidumbre política, económica e institucional que aqueja a nuestro país. En La Razón no desisten y tratan por todos los medios de evitar un pacto PSOE-Podemos. En su editorial pide hoy al PSOE evitar esos socios peligrosos de Sánchez, como si estuviera en las bases, efectivamente, las bases de la militancia, el poder. No hace falta remontarse a las muestras de camaradería. Dice que el actual líder de Podemos, Pablo Iglesias, prodigaba los movimientos de apoyo a los terroristas presos y a miembros del brazo político de ETA para constatar las incompatibilidades ideológicas, pero también morales, entre un partido que ha firmado el pacto antiterrorista con el Partido Popular, que ha sufrido los zarpazos de la violencia etarra y que defiende la unidad de España, y unas formaciones, en este caso habla de Podemos, cuyos representantes no tienen el menor empacho a la hora de respaldar la estrategia propagandística de la banda terrorista en un intento pueril por blanquear su historia de crímenes aberrantes y eludir las responsabilidades penales contra ellas.
Bueno, un PSOE también que en la etapa de Zapatero negoció con la banda terrorista ETA.
Pedro Sánchez concentra hoy, como te decía, prácticamente los editoriales, como ya hemos escuchado, pero también todos los análisis de los columnistas en este lunes. Ignacio Camacho se ha servido de Podemos para acuñar un nuevo término, podemizar, y es a su juicio lo que ha hecho Pedro Sánchez para escapar de la tenaza crítica de los llamados varones, podemizar el Partido Socialista. Lo quiere convertir en un partido asambleario, convencido de que sus militantes son mucho más de izquierdas que incluso sus propios dirigentes. Exactamente la tesis que mantiene y que defiende Pablo Iglesias. Con su repentina pasión por la democracia directa, el secretario general, nos dice Ignacio Camacho, arrastra al PSOE a la deriva populista, un estilo político autoritario y carismático que pretende conectar el liderazgo con la base, saltándose la jerarquía y los propios estatutos de la organización. Y hoy parece que va de términos la cosa, Maite, porque es el título de la columna que firma Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo. Se llama Los Rompepartidos, término acuñado por el director de este programa, que engloba, adivina, a Podemos, dispuesto, nos dice, a acabar con todos e instalar una dictadura como la cubana o venezolana y unos partidos creados solo para destruir la nación española de ciudadanos libres e iguales sobre la que se funda el Estado, porque la situación catalana sigue estando ahí.
Sí, de hecho, cada vez más agravada por el hecho de que no hay ni siquiera un gobierno que le haga frente. Tampoco es que lo hayamos visto en la anterior legislatura, pero ahora con más motivo.
En el diario El País es el que ha escogido hoy Alberto Garzón para despacharse a gusto contra las riñas de poder, como si él mismo no hubiera participado en ese clásico quítate tú que me pongo yo. De hecho, acuérdate de esa rueda de prensa, Pablo Iglesias, que incluía a Izquierda Unida. El líder de Izquierda Unida explica en el diario Deprisa por qué necesitamos una banca pública, por qué hay que concentrar todos los esfuerzos hoy en poner una banca pública. Dice, y es que nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible que está ahí, y una banca pública en nuestro país sería, según dice Alberto Garzón hoy en las páginas del País, fundamental para proteger a la ciudadanía y a nuestros propios ahorros, facilitando así una política de alquiler público que sea barato.
Sí, como nos protegieron las cajas de ahorro, ¿no? Que nos ha tocado rescatarlas después con miles de millones de euros, además comprobando cómo se lo llevaban no solamente a través de comisiones o de corrupción, sino también con prejubilaciones posteriores. Gracias, Sara. Vamos a abordar, a resumirles los asuntos que enseguida tratamos en el resto del programa.
Es la mañana. Es radio.
A las 7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias, iniciamos la segunda hora del programa con el análisis de Federico Jiménez Los Santos. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Analizaremos todas las noticias del día, toda la actualidad, también política, en nuestra tertulia. Hoy estarán con nosotros Pedro J. Ramírez y Luis Herrero. Si ustedes quieren compartir con nosotros sus opiniones, sus impresiones, pueden hacerlo en nuestro contestador en el 91-409-0503. 91-409-0503 y también en Twitter, @ es la manana de FJL. Hoy en la Crónica Rosa hablaremos de la reina Letizia, porque no solo va a conciertos de Muse o de Los Planetas, la reina también va a la ópera. Mientras tanto, el rey mantiene un perfil bajo pese a haber cumplido 48 años. Se trata de la misma semana en la que su hermana se mantiene imputada. Comentaremos también el tenso cara a cara en el plató de Gran Hermano VIP entre Diego Matamoros y Macoque, a la que se refirió como sinvergüenza. Analizaremos también las declaraciones del pequeño Nicolás en Sálvame Deluxe, donde ha dicho que tiene grabaciones comprometidas de gente importante en el chalet del Viso, donde se reunían. Ahora que está fuera de Gran Hermano VIP, el pequeño Nicolás se dedicará a hacer bolos por las discotecas, y la prensa internacional asegura que Irina Shayk y Bradley Cooper han roto. La mala relación de la modelo con la madre del actor podría haber sido una de las causas. Con el doctor Enrique de la Morena hoy hablaremos del virus Zika, que se transmite por la picadura de un mosquito y que se está propagando por América Latina. También hay casos en España y hoy se reúne la OMS para ver si se declara la situación de emergencia. En la sección de Fitness y Salud nos visita el montañero Gonzalo Pernas para hablar del ciclo Conoce la Montaña, que se celebra en Madrid hasta junio. Hablaremos de todo lo relacionado con la montaña, las carreras, la escalada, el alpinismo. Se trata de un programa dirigido tanto a montaña y alpinistas como amantes de la naturaleza y la aventura. En la receta, Clara Villalón nos enseñará a preparar un tiradito de lubina. El álbum Nevermind de Nirvana, el mítico grupo liderado por Kurt Cobain, alcanzó el número uno de la famosa lista Billboard un día como hoy de 1992. Smells Like Teen Spirit, incluida en este álbum, se convirtió en una de las canciones más famosas de esta mítica banda. Lo grabaron con un nuevo batería, Dave Grohl, líder ahora de los Foo Fighters. Con Nevermind vendieron más de 15 millones de copias.
Gracias, Laura. Se quedan con la información local y regresamos enseguida con Federico Jiménez Los Santos.